Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Prime Time, Restaurante y Bar presenta Ale Expuesto.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos. Bienvenidos al Expuesto. ¿Me extrañaron? No se preocupen. Ya regresamos. ¿Qué dijeron? ¿Ya no va a haber el Expuesto? Pues se equivocaron. Empezamos el segundo año, segunda temporada. Dimos un poquito de descanso. Les dimos un poquito de descanso, pero no crean que no pensamos en ustedes porque seguimos leyendo todos sus comentarios. Me siguen recordando la mamá, que si Alfredo Adame me puso en la torre, que si barrió conmigo. Vean completa la entrevista, es lo que les recomiendo. No se dejen llevar por lo que ven en las redes, por los cortos. Pero bueno, el día de hoy, recordándoles antes de presentar a mi invitado, el cual me va a dar mucho gusto presentar y platicar con él, porque lo conozco de hace mucho tiempo. Recordarles que estamos en Alex Blanco TV, es nuestro canal de YouTube, y en todas las redes sociales subimos los episodios del Expuesto, o por lo menos algunos pedacitos, y en el canal de YouTube y en las plataformas de audio para que lo escuchen. Y ahora sí, no hablamos en la primera temporada de automovilismo, y tuve que invitar, para mí, a uno de los mejores en este tema, en el país. Además, lo considero de amigo, un maestro, conviví mucho tiempo con él cuando empezaba en esto de los medios de comunicación, en TV Azteca, ya nos conocemos de hace tiempo, lo vamos a platicar. Luis Manuel López, el famoso Chacho, está aquí con nosotros en el Expuesto.
Chacho, ¿cómo estás? Alex. Bien, muchas gracias.
Bienvenido.
Gracias por la invitación y por la presentación.
Mira, intentamos, yo sé que te enojaste porque...
No, también.
Puro fútbol.
Puro fútbol. Me pones aquí junto a la América.
Yo, aparte, ¿no le vas a la América?
Aparte, le voy a los Pumas.
Desde la primera, te pusimos un casco ahí.
Eso.
Y un carrito aquí, por lo menos un
perfecto.
¿Este qué es?
Este es de
rally,
Dakar,
¿no?
Del Dakar.
De rally.
Sí, de rally.
Aunque este ya no nos va a gustar.
Ya no nos gusta tanto. Nos gusta, pero sí. Mira, así pasan las cosas en la vida. Unas cosas vienen y otras van. Pero está bonito ese coche. Me gusta.
Oye, ¿desde cuándo te empezaron a gustar los autos? ¿O por qué el amor por el automovilismo?
¿Por qué? Desde muy chavo. Ya de niño jugaba con cochecitos. Siempre me dieron cochecitos para jugar en mi casa. Mis hermanos mayores. Siempre ellos andaban con los coches y a mí me dio una especie de una necesidad de conexión con mi papá. Y cuando, porque mi papá también era periodista, lo veíamos los domingos.
Tu papá escribía, ¿no?
Escribía.
¿En qué diario?
En el Heraldo de México, era el jefe de deportes del Heraldo.
Que también tú...
Ahí empezamos muchos, todos casi. De esa vieja generación. Y pues el punto de conexión era que pues, salíamos nada más, lo veíamos los domingos y un ratito, porque pues en la escuela y él llegaba muy tarde, ¿verdad? Y mi papá tenía dos o tres trabajos, ¿no? Siempre para poder sacar, pues son cinco hermanos. Y me gustaba mucho verlo manejar y me gustaba mucho imitar los movimientos y todo. Cuando cumplí como 9 años, un día yo sentía que ya sabía manejar de imitar a mi papá. Tenía un Dodge Dart modelo 73, que lo de tres velocidades, lo de estándar totalmente, ¿no? Y era primera, segunda, tercera, entonces
pero el cambio era arriba.
Arriba, aquí.
Órale.
Acá. Y me robaba el coche a los 9 años.
¿A los 9 años?
Sí, aprendí yo solito. Y ahí me empecé a apasionar.
¿Pero nunca tuviste un accidente a los 9 años?
No. No, accidentes ya tuve ya más grande, pero siempre he manejado, digamos que correctamente.
Oye, y por ejemplo, cuando estabas chavo, me imagino que querías ver algún piloto o ya seguías las carreras o no tanto.
Mira, la verdad, un día me acuerdo que mi papá me llevó, él tenía un compromiso ahí de trabajo y me llevó al autódromo porque había una carrera de Porsches. Corrían aquí una categoría de Porsches y corrieron en esa época pues leyendas, ¿no? Memo Rojas, Freddy Van Buren, Rebaque. Pero me acuerdo que me aturdió el ruido y realmente ahí no le agarré gusto. Cuando le agarré gusto fue cuando vi la primera carrera por televisión, que vi el Gran Premio de Mónaco y dije, ay, güey, está padrísimo esto, me gustó mucho. Y ahí fue donde me enamoré de la Fórmula 1.
Y a tu primer, o sea, ¿cuál primer gran premio recuerdas al que haya sido?
Que yo haya ido.
Tú hayas ido.
El primero fue el Gran Premio de México aquí en el 86. Que yo trabajaba ya en el Heraldo. Yo era reportero de todo y era ayudante para empezar. O sea, no, yo no era Como que a mi papá no le gustaba dejarme la rienda mucho. Mm. Y me dio chance el subjefe de la sección de ir con Jorge Moctezuma a ver los coches. Yo lo que quería era ver los coches de Fórmula 1, que seguía todas las carreras y me sabía todo. Y entonces les dije, pues den chance, ¿no? De ir a ver. Y me dieron chance y pues sí, fue lo más espectacular que recuerdo, porque cuando en esa época, pues no había, no las carreras las pasaban por la tele, pero era un día el domingo, sí, y las pasaban ya diferidas, y así como arrancaba con la bandera, así decían, aquí arranca el Gran Premio, miren qué pasó acá y qué pasó allá. Y, o sea, no era como hoy que te pasan las prácticas y todo.
Sí, sí, que pasan los tres días o...
Tienes tres días, casi cuatro días
correcto.
De acción en la Fórmula 1. Y me emocioné muchísimo. Me emocioné muchísimo. El primer coche de Fórmula 1 así que vi de cerquita fue un Williams de Nigel Mansell.
Uf. Aparte que pilotos en sí, esa no, época, ¿no?
Claro. Yo tuve... La mayor suerte del mundo fue entrar a trabajar al automovilismo en esa época porque me tocaron... Los pues campeones más fregones, ¿no? Pura leyenda.
O sea, en 86 vino Ayrton Senna.
Sí, vino Ayrton Senna. Al año siguiente lo conocí, a Ayrton Senna, personalmente.
Y si mal no recuerdo, ¿no tenía el coche negro, el John Player?
El John Player, sí. Y en el 87 tenía el amarillo, el otro Lotus.
El amarillo, el Lotus.
El T90.
Que además...
Te cuento la anécdota. Nos tocó a Enrique Garay a mí. Conocer a...
Porque Enrique también estaba en el Heraldo, ¿no?
Estaba en el Heraldo. Hicimos mancuerna en el Mundial de México. Enrique y yo cubrimos la selección de Alemania en Querétaro, en el Mundial.
O sea, para que los que piensan que ni Enrique ni Chacho les gustaba el fútbol, pues empezaron ahí.
No, pues todo mundo teníamos que empezar por fútbol. Yo pasé por el box, por el fútbol, por el base, por los olímpicos, tú sabes.
Sí.
Y el tema fue que nos hicimos amigos de un periodista igual joven como nosotros en esa época, brasileño, se llama Sergio Rodríguez, que él era el de Fórmula 1 de un periódico en Río de Janeiro, de Jornal do Brasil, y él seguía también a Alemania ahí en el Mundial, y pues nosotros llevábamos coche y le dábamos aventón, y nos hicimos muy buenos amigos. Pero cuando vino a cubrir el Gran Premio, un día ahí en las prácticas, entre práctica y práctica, nos dijo, ¿quieren conocer a Ayrton Senna? Y yo le dije, sí, pues cómo no, güey. Y ya nos llevó al pit ahí de Lotus, y estaba ahí Ayrton Senna. ¿Y
cómo era? Era
en esa época todavía, en ese día justamente ahí a Sergio le dijo que iba a firmar un contrato, creo que fueron por 40 millones de dólares, con McLaren.
Con McLaren.
Él todavía estaba en Lotus y no era tan, sí era muy famoso, pero era muy aterrizado en esa época. A mí me tocó ya después, otras veces que lo vi, que sí, decías, bájale de...
O sea, era especialón.
Era muy especial, muy, muy, muy especial.
Sí.
Otra anécdota, aquí en otro Gran Premio de México, ya trabajando yo en Imevisión, a la hora que sacábamos el programa, que grababan el programa, hacían una conferencia de prensa en el Hotel Cristal, aquí en la Zona Rosa.
Uf.
Ya no existe, creo.
Ya no existe.
Y Javier Rojas... Un querido amigo, sí, compañero, sí, sí. Hay muchos años en
que ahora está en Televisa.
Que ahora está en Televisa.
Saludos a Javier Rojas.
Saludos a Javier. Me acompañó porque había una conferencia de prensa de los pilotos Marlboro. Entonces, ya sabes, ¿no? Daban la conferencia al frente y por la parte de atrás, en un estudio, te daban la entrevista uno a uno y bla, bla, bla. Entonces, yo iba a hacer esas entrevistas. Era mi primera vez aparte. Y entonces, con Javier montó las luces. No me acuerdo si el camarógrafo, creo que era Victorino. ¿Te acuerdas de Victorino?
Sí, Reyes? también.
Era Victorino, creo, o Sandoval. ¿No? ¿A Juan Sandoval no lo conociste?
A él no.
A Victorino sí. Que Victorino era el favorito de Bustamante, ¿te acuerdas?
Sí.
Y era muy, muy buen camarógrafo. Sí, camarógrafo. Y bueno, total, y sí, eché las entrevistas que tenía ahí. Y cuando llega Ayrton Senna, el cuate de prensa de Marlboro me dijo, oye, hay un problema, quiero pedir un favor. Unos cuates que tienen un programa patrocinado por Marlboro en Costa Rica, le tienen que mandar ya porque, ¿te acuerdas cómo era antes?
Uf.
Grababas y te tenías que ir a la torre de comunicaciones en Xola,
sí,
al segundo piso, y ahí meter a tu cassette y que te abrieran el satélite.
El satélite hicieron
un relajo.
Telmex.
En Telmex.
Sí, en Telmex.
En Isabela Católica,
sí,
en Xola.
Sí.
Y entonces... Le dije, pues sí, güey, pues que lo graben, ¿no? Que graben su entrevista. Y sí, la verdad, los cuates muy bien, en español, con Ayrton, a toda madre, empezaron a hablar y súper bien. Cuando me toca a mí, le digo, ah, gracias Ayrton, y me dio rojas con Teo, y a 5, 4, 3, 2, y estamos con Ayrton Senna, ¿cómo estás? Y le dice al chavo de Marlboro, Mario, no voy a hablar dos veces en el mismo idioma. No quedamos en que esas entrevistas las íbamos a hacer todas en inglés. De aquí para adelante todo era en inglés. Y le dijo, no, Ayrton, es que él le cedió su lugar a ellos de Costa Rica y él es el de la tele local. Y me dijo, a mí no me importa. Y me dijo, los mexicanos son muy desordenados. Estás rompiendo el orden. Puta, yo dije, no puede ser.
¿Y qué hiciste?
Se puso muy mal, ¿eh? Sí, se puso enojado.
Pero sí te dio la entrevista al final, ¿no?
Sí, pero ¿sabes cómo me la dio? Agarré, me paré y nos fuimos. Le dije a Rojas, desconecta todo, vámonos. Ya acabamos. Pues sí, güey. Entonces ya Mario, el otro chavo y Senna, ya así como que... Dije, no, pues este güey se está decidido. Pues sí, yo también me enojé.
O sea, ¿y era tu primera entrevista para Imevisión?
No.
¿O ya habías hecho?
Ya había hecho muchas. Porque cuando me dieron la chamba, cuando José Ramón me dio la chamba de hacer los grandes premios, yo empecé, ¿te acuerdas? Con el Papas, en Deporte Amateur y en Noticias.
Sí, el famoso Papas.
Saludos al Papas. Y yo hacía esa chamba. Yo estaba ahí en información con Faitelson y con Francisco Javier González y todo. Y hacía cortes de noticias, de deportes. Me empezaron a dar el noticiero de la mañana, a las 6 de la mañana. Y un día me dijo José Ramón, Javier y Toño Moreno me empujaron para que me diera chance de hacer cancha. Mm. Y mi primer cancha fue en un partido Pumas-Tigres en el Universitario. No dormí ese día, güey, porque no conocía a nadie. Me tuve que estudiar todos los futbolistas, güey. Yo decía, pues... Y bueno, finalmente hice cancha.
¿Quién te tocó? José Ramón.
No, el primer tiempo Francisco Javier González, el segundo tiempo Raúl Orbañanos.
Ah, mira.
Y viajé con... ¿Te acuerdas del Chololo?
Sí.
Director de cámara.
Sí, cómo no.
Chololito. Y me tocó muy bien, ¿eh? La verdad es que me protegieron mucho. El uniforme me lo prestó Toño Moreno, que éramos la misma talla, Toño Moreno y yo. Y bueno, finalmente ya hice la cancha. Y un día me llamó José Ramón, porque yo le pedí oportunidad de entrar a la Fórmula 1, del auto. Ellos tenían ahí todo, y Garay también. A Garay también obviamente le gustaba. Y me dijo, Ramón, a ver, acá. Y ya me dijo, ¿sí conoces a los pilotos? Sí, a todos. Dice, te voy a mandar al aeropuerto. Antes no viajaban en vuelos privados, viajaban en vuelo comercial. Entonces, ibas al aeropuerto y los pescas.
A la llegada, sí.
Pues ahí voy. Y ahí estuve todo el lunes, todo el martes. Ya llegó el primero, ¿no? El martes o el miércoles. Y pues lo caché. Fue Yannick Dalmas, que corría en la Larus ese año. ¿Y sabes con quién fue? Te vas a acordar también. Del Frankie.
Sí, cómo no.
El Frankie. Ya me dijo, ok, tiene una foto donde estoy entrevistando ese día a Yannick Dalmas. Y ese fue mi primera...
¿Y qué hace el Frankie?
El Frankie anda produciendo en Claro.
Bueno.
Pero esa fue mi primera entrevista. Con un piloto de Fórmula 1 también.
O sea, esa fue tu primera... ¿Y fútbol ya no volviste a hacer o sí?
Sí, hice fútbol. Me tocaban equipos... Sobre todo me tocaba Monterrey los sábados.
O sea, ¿no te cepilló José Ramón como
a mí? No, no me cepilló. ¿A ti te cepilló?
Sí, me cepilló.
Pero tú... pero pues tú eras estelar en la
NBA. No, pero yo la regué en el virtual, güey. Acuérdate. En los virtuales. Bueno. Por eso se enojó conmigo, güey.
No, conmigo se enojó muchas, güey. A mí me corrió 3 veces.
¿Te corrió 3 veces? ¿Por qué? ¿Qué
hiciste? Me regresó al otro día.
¿Qué hiciste?
Un día en el Mundial de Estados Unidos, yo estaba coordinando ahí todo. Y entonces hacíamos las breves, ¿te acuerdas? Que eran infalibles, las pinches breves. Y en una de esas había un entrenamiento de Rumania o de Suecia. Uniforme amarillo. Y entonces yo grabé las breves y las editó Vero Melche.
Ok, Verito también.
Verito también, mandando saludos a Vero. Y y ya hice el audio. Y en esa época tú tenías que... Como yo era el encargado también de recibir todas las señales, yo me acordaba que había un entrenamiento de Rumania o de Suecia. ¿Sí? Entonces ya le dije a Verónica, en estos cassettes aquí viene Rumania y ta, 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 y el de Brasil y el de no sé qué. Para editar las breves. Salieron las breves, pero era otro equipo. En lugar de ser Rumania, era Suecia. En lugar de Suecia, era Rumania. Un
uniforme amarillo.
Con un pinche uniforme amarillo. Y se puso la enojada de su vida, güey. O sea, estaba furioso, cabrón. Acabamos como a las 2 de la mañana de la grabación, bla, bla, bla. La cena que en el hotel que siempre cenábamos. Y ya cada quien a su cuarto. Y
Y te mandó llamar.
Y de repente, como a las 3:30 de la mañana, Jesse... ¿qué estás haciendo? Tratando de dormirme. Te habla José Ramón. Back. Y ya, eres un pendejo y no sé qué, no pusiste atención y muchos errores y no sé qué. ¿Cuál? Lo de Rumania. No era el entrenamiento, no eran los jugadores y la chingada. No conoces a los futbolistas y puta, no, no, no. No te quiero ver mañana. Dice, márcale a Jesse y mañana te van a sacar tu boleto para que te regreses a México.
Si era de regresar.
Estás fuera. Ajá, estás fuera. No te quiero ver. Puta. Pues ahí le hablo a mi esposa. Le dije, ahí voy de regreso. Vamos a buscar chamba porque ahí voy de regreso. Y me dijo, pues sí, pues a ver qué pasa. Pues qué hiciste, ya le conté. No sé qué pasó.
¿Y luego te buscó o qué pasó?
Me llamó después Jesse otra vez y me dijo, ¿qué hiciste, cabrón? Le dije, pues no sé, ya te explicará, no sé. Me dice, bueno, nos vemos mañana a 8:30 en el lobby. Y ya bajó Jesse y ya me dijo, pues está muy encabronado contigo, pero pues quédate, te vas a quedar.
Y ya después te habló normal.
Se le bajaba, no era rencoroso, se le bajaba el coraje. No, lo bueno que tenía era que ya después se le bajaba ya.
Oye, a ver, está muy interesante todo eso porque la gente, a lo mejor las nuevas generaciones o la gente que te empezó a escuchar o los chavos que te empezaron a escuchar en el automovilismo, no saben toda esta parte de pues que empezaste en prensa escrita, ¿no?
Sí.
Por lo de tu papá.
Por mi papá.
Que además te tocó cubrir distintos deportes, que le metiste a todo.
Todo.
Pero ¿cómo das el salto? Porque varios, o sea, decías Enrique, ¿no?
Ajá.
David también estuvo ahí.
David, también, claro, ¿no? Sí.
Estuvo en el Heraldo. Todos dan el brinco a... Fresco, Javier, ¿cómo diste el brinco a tú a Imevisión?
Hubo una época después de... Yo entré a trabajar una temporada en una estación de radio, en Inforjal, ¿sí? Que es la de Jalisco, de las noticias, de Guadalajara, que tenían oficina acá. Vino lo del temblor. Y entonces, pues ya después hubo movimientos. Y en esa época, o un poco antes creo, hubo movimientos en Televisa y se llevaron a Teodoro Cano, por ejemplo. Se fue Raúl Sarmiento, que trabajábamos juntos ahí en el Heraldo. Y al parecer, como que iba a ir Enrique Garay también. Creo que iba en el paquete, pero algo pasó. Y después, enseguida, vino el Mundial 86. Y en el previo del Mundial 86, José Ramón se jaló a Alfredo Ruiz, a Toño Moreno y a Francisco Javier, que trabajábamos todos ahí juntos. Y después Francisco Javier le dieron la parte de noticias de Imevisión. Y ahí fue cuando nos llamó. Al mismo tiempo nos llamó a Garay, a Faitelson.
O sea, ¿qué año habrá sido?
88.
88.
Después de las Olimpiadas de Seúl.
Wow.
Y bueno, pues ahí ya empezamos.
O sea, ahí te tocó el cambio de Imevisión a Azteca.
De Imevisión, ajá.
Azteca.
Bueno, dejé de trabajar en el Heraldo para trabajar en
Imevisión. O sea, dejaste Imevisión. El periódico.
Ajá.
¿Y qué tan difícil? O sea, porque yo siempre lo he dicho, la gente como ustedes, que además luego coincidimos y varios de nosotros coincidimos con ustedes en esa redacción que ustedes venían.
Qué bonita redacción, ¿no?
Qué bonita redacción. Que venían de prensa escrita.
Y en el Heraldo estaba peor, güey.
Me imagino. Pero, o sea, ¿cómo lo...? Porque para ustedes era nuevo. O sea, el mundo de la televisión era muy distinto. O sea, el mundo de la televisión al medio escrito es muy diferente.
Sí, y en esa época más. En esa época mucho más porque tenías que aprender el lenguaje de la televisión. Porque en el medio escrito, pues eran... Pues tú lo viste con Faitelson, ¿no? O sea, David, por ejemplo, en una época trabajábamos juntos en el Heraldo, Rafa Ramos, que es un magnífico escritor.
Sí.
Y se hacía sus planas así gigantescas. Y fácil, sí. De un partido de fútbol te llenaba una plana. O de los vestidores del partido de fútbol te llenaba una plana. Y escribía muy bien. Era un tipo inteligentísimo. Un estilo también muy bueno. Y todos, al estar conviviendo con él, pues le empezamos a copiar cositas. Y empezamos a tratar de escribir mejor. Pero en prensa escrita.
Sí.
Cuando cambias a la televisión, decías, a ver, hazme una nota de 20 segundos, güey. Todo el partido en 20 segundos.
Más conciso, más breve.
Conciso, breve. Sí. Hasta los guiones, ¿no? Te escribes así. Y sí, pues todos aprendimos ahí a madrazos. Así fue como aprendimos. Y hubieras visto las primeras veces de cada quien. Porque nos ponían los sábados, a dar el corte de deportes, el informativo de deportes. Y nos tocaba Nino Canún, que hacía el noticiero de la noche.
Nino Canún.
Los sábados. Y era un desmadre, ¿eh? Con Nino Canún. ¿Cuánto duraba? Nos llevábamos durísimo. El corte de deportes duraba 2:30.
Pues luego a mí me tocaron los...
Los grababan en cinta de una pulgada, güey. Uf. Entonces tenías que ir con tu cinta de una pulgada, que te grabaran tu corte en el estudio. Estaba Chucho Tapia también, ahí era el que era el jefe de producción y él seguido grababa los cortes. Y era un desmadre, porque de repente dejaban correr la cinta y se iba consumiendo las repeticiones, güey, porque todos repetíamos mucho, nos equivocábamos. Ay, pendejo, no, otra vez. 5, 4, 3, 2, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Faitelson sudaba, sí, sudaba, le daba un pánico terrible. El que era más experimentado era Garay, porque él creo que ya había trabajado por ahí un poco más y le salía muy bien. A mí me costó mucho trabajo. Pues sí, pero lo vas haciendo porque tiene que salir.
O sea, y luego fue evolucionando todo, porque...
Ya después eran cintas de 3/4, sí, y ya luego eran betas.
Y
todo,
y los cortes eran los breves. Los
cortes.
El avance de deportes a mí me tocó.
Ah, mira, pues
Para el noticiero de hechos.
Exactamente, sí, exactamente.
Que le tocaba.
Y luego, ¿qué tal los virtuales, güey?
Ah, los virtuales.
Los virtuales eran un desmadre.
También un desmadre, güey. No, pero a mí me tocó el de la tarde que hacía Rosa María Castro.
Sí, cómo no. Yo hacía ese.
También. Y lo hacía también el doctor Alejandro de la Rosa.
Y Alejandro Lara.
Alejandro Lara y luego también Carlos Aguilar.
Carlos, sí, cómo no.
Que tenían que hacer los avances. Y una vez pues no llegaban, se complicaba y pues...
¿Y tú te tuviste que entrar?
Pues Rosa María me dijo, no hay nadie. Y dale. Me aventó y luego David pues se enojó con ellos y me dijo, tú vas a hacer los avances a partir de ahora. Pero todo evolucionó. O sea, todo desde cómo se grababa, obviamente evolucionando la tecnología, ¿no?
Y los eventos en vivo.
Los eventos en vivo.
Que cuando grababas, pues tenías chance de que te equivocabas y repetías, como todo. Pero, por ejemplo, me tocó a mí mi primer partido con José Ramón. Mm. Que, puta, pues es el jefe, güey. No vaya a ser una pendejada porque... No, era un miedo.
¿Te ponías nervioso?
Muy nervioso, muy nervioso. Sí. Y me hicieron una broma. Me fui yo solo a Querétaro y era un América Querétaro en la Corregidora. Y siempre llegaban por su lado antes Raúl y José Ramón y el director de cámaras, Jaramillo. Y entonces te mandaban, tú lo hiciste también muchas veces, te mandaban por las alineaciones.
Sí.
Y tenías que sacar las alineaciones y preguntarle al árbitro y quién está, los números, todo. Y entonces Jaramillo, al hacer las pruebas de audio y de video, me dijo, a ver, ya tienes las alineaciones, ya aquí están, ya se las di, y ta, 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 y se acercaba la hora, güey, y se acercaba la hora, y siempre tenías que checar con la cabina, ¿no? Que te escucharan y que tú escucharas a la cabina, y pues pinche Jaramillo no me hacía prueba con la cabina, ¿no? Con la cabina, y de repente agarra y me dice, puta, no han llegado. Y yo dije, no mames, no han llegado, chacho. No llega ni Raúl ni José Ramón. Y ya, güey, los jugadores ya ahí en la cancha. Yo, puta, voy a tener que empezar yo.
¿Lo vas a narrar tú,
güey? Sí, nunca había narrado nada, güey. Con el Papas narraba ahí entrenamientos de clavados y de taekwondo y cosas así. Pero no, un partido oficial, güey, en América Querétaro aparte, güey. Y me dijo Raúl, así ya el árbitro, los jugadores formados. Y me dijo, chacho, ¿sabes bailar? Le dije, no, se baila, güey, para que entretengas aquí. Y ya voy a José Ramón. José Ramón hacía el primer tiempo y Raúl el segundo.
Se turnaba.
Antes era así. Ahora los hacen de corrido, ¿no?
De corrido. Sí. Ahora sí hay uno. Bueno, uno, ya sabes que hay
varios. Cambia, ¿no?
Cambia, ha ido cambiando.
Han hecho muchos experimentos con eso.
Muchos experimentos. ¿Que te gusta eso o no?
No.
No.
Me gusta, a mí me gustaría que fuera como más analítico.
Más analítico. Uh-huh. O sea, ¿qué cambiarías?
Pues yo creo que el narrador sí tiene que llevar la emoción, pero tiene que jugar más con puntos de análisis. Hay quien en radio lo hace bien, lo hacen muy bien. No sé los nombres y no veo mucho, no veo nada de fútbol, güey.
¿No te gusta?
No me gusta.
¿Pero le vas a los Pumas?
Le voy a los Pumas. Pero me gustaba siempre los Pumas.
¿Hace cuánto no ves?
Un partido de fútbol. Puf. No, güey.
¿Pero porque te decepcionó?
Creo que vi un partido de una final del Mundial. La final del Mundial que ganó España.
Ese fue
el último que vi completo.
¿Pero la Liga Mexicana porque te decepcionó o por...?
Sí, realmente no me... No, nunca me ha gustado, en realidad. Mm. y no me, pues no sé, no me, me de, no me acostumbré a seguir como cuando trabajábamos ahí en Azteca, que trabajábamos y era todo el santo día fútbol y tenías que entrar y opinar y decir y leer y prepararte. Ahora ya no leo nada de fútbol.
No te gusta. Bueno, porque aparte, este Chacho, y ahorita en parte de la conversación que revelaste que cuando ibas a los mundiales, a ti te encargaban la parte de información o de recibir videos. O sea, tú ordenabas toda esa parte, ¿no? En los mundiales y en los eventos.
Yo ordenaba ahí, pues, la, digamos que la logística de información y en algunas veces también de producción.
Y por ejemplo, en los noticieros, ¿se puede utilizar el término de que tú eras, digamos, la mente creativa de algunas secciones?
Sí.
Por ejemplo, a ver, la de Estamos Hartos, ¿esa es tuya?
No, pero no fue mía, ¿no?
¿De quién fue la
idea? De David.
De David.
De David, sí. Un día salió eso porque...
¿Cómo era? Estamos hartos.
Había un... Era la voz de un locutor muy famoso de Grupo Asir. Eran las épocas que íbamos todos a la caravana a Grupo Asir y regresar en la tarde. Y no me acuerdo cómo surgió, pero siempre ahí nos enojábamos y nos peleábamos entre nosotros y nos gritábamos. Y entonces yo tengo una cualidad que grito más duro que los demás. Y entonces David me dijo, eso está bueno, güey, hay que hacer algo con eso. Y se le ocurrió. Lo escribió en un dito. Y creo que una vez alguien dijo algo así de estamos hartos y yo le repliqué y ta, ta, ta. Y por ahí salió. Por ahí salió. Pero yo era la voz.
Tú eras la voz.
Yo era la voz de estamos hartos. Y yo gritaba y decía madre y media. Porque de repente se era muy manchado, porque el guión lo hacía David. Entonces ahí me decía, hay que grabar esto. Y le digo, no mames, ¿cómo grabar esto? ¿Cómo me voy a meter, por ejemplo, con Milok? ¿Te acuerdas?
Sí.
Carlos Milok.
Pero a ver, ¿cuál otra tuya, sí, que una que recuerdas que hiciste, que propusiste?
Uy, ya no me acuerdo, cabrón. Pues es que... No, es que no me acuerdo mucho de haber propuesto secciones. Pero lo que sí es que hacíamos como mucha chamba de tratar de ponerle cosas diferentes a los noticieros y a los programas.
A los noticieros y durante los eventos también.
Durante,
¿no?,
los eventos. Había muchas cosas, por ejemplo, que ya venían de atrás, porque en los protagonistas, por ejemplo, empezó una sección que era lo que no se vio. Que era, pues, unos acercamientos con una super slow de las viejas, ¿no? Y tenían que estar muy, muy bien puestas, ¿no? Muy bien fijas en el campo. Pero después ya había unas cámaras impresionantes. Y un día, con Enrique Valdés, lo que pensamos fue lo que no se oyó. Y empezar a sacar audios de lo que no se podía, digamos, de lo que no se veía con otras cámaras. Y eso después lo hizo David, que David le metió un micrófono a un árbitro, creo, a Bricio, ¿no?
Al hermano, sí, ¿cómo no fue Arturo, fue a...
Se me olvidó el nombre. El que tiene la veterinaria.
Eduardo.
Exactamente.
Sí, que...
Y ahí empezó...
Que lo castigaron,
sí. Y ahí empezó el tema de ya meterles los micros al jugar.
Sí, digamos que intentaban hacer cosas diferentes, para la época, ¿no?
Sí.
Que los metían problemas.
Muchos problemas, ¿no? Un desmadre.
¿Alguna vez o que recuerdes que te hayan llamado o que los hayan llamado a ti, a David, o José Ramón, que los haya llamado? Y,
todos bájenle. Los lunes.
No,
bájenle, bájenle, o era súbanle. Súbanle, sí, ¿no? Se enojaba José Ramón porque... Pues de repente, por ejemplo, en el manejo de la información, yo siempre fui como cuidadoso, ¿no? De que si había una nota, hasta que no estuviera comprobada y que se pudiera decir algo.
Dabas fuentes y...
Sí, más o menos. Y David era de púmbale y todos, ¿no? O sea, realmente había una forma de complementarse bastante buena en cuanto al manejo de la información. Y de repente a José Ramón... Le gustaba que fuera más picante. Y por eso hacíamos de repente, por ejemplo, los editoriales. ¿Te acuerdas en Deporte B Informa?
Deporte, sí.
Que lo hacíamos en la noche. Yo escribía los editoriales.
¿De Deporte B?
De Deporte B Informa. Y de repente sí me mandaba a llamar y me decía, ¿cómo esa pendejada? Más, más, más.
O sea, quería más.
Sí, quería más duro.
Oye, pero haz de cuenta, a ver, y en podcast recientes que he escuchado a compañeros tuyos y que fueron obviamente compañeros míos, evidentemente después, y jefe, en el caso de David, que era jefe de la redacción, y estaba José Ramón, David, y en jerarquía estaban ustedes, estabas con Enrique, Alejandro Lara, toda la gente de mayor, de más experiencia. Pero en recientes podcasts escuché a Enrique y a David, ¿no? Incluso decir que en esa época era muy como que la rivalidad, ¿no? Entre, o sea, como que...
¿Entre nosotros?
No, no. Entre Televisa y Azteca, ¿no? Que era muy evidente.
Sí, ¿no?
Que era casi, casi traerlo en la sangre y decir todo lo que huela a Televisa,
cero, ¿no?
O América.
O a la América, sí. Era muy difícil porque... No sé hasta qué punto decirlo tontamente, ¿no? Pero era tontamente necesario que ni siquiera nos habláramos entre nosotros. Cuando en los mundiales y eso, pues convivíamos y desayunábamos juntos y comíamos juntos y era, ¿no? No es hables. ¿No? Y era una satanización de plano. O sea, era todo. Lo que viniera de allá lo teníamos que convertir a algo negativo. Y viceversa, porque allá también. Y de repente, pues así como que... Yo, por ejemplo, me llevaba muy bien en los mundiales y en los Juegos Olímpicos. Nos salíamos a fumar siempre a la misma hora, Toño de Valdés y yo.
¿Cómo? Se platicaban cosas. ¿Cómo van?
Nada, pues ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Qué tal? Ah, bien.
Pero que no
cigarrito,
te vieran.
Cigarrito,
que no te vieran.
Pero que no lo vieran a él y que no lo vieran a mí, güey. Porque sí era una bronca, güey. No era tan fácil, digamos, que se aceptara. Que tú rompieras la rivalidad. Y sí había rivalidades muy, muy fuertes, por ejemplo, por las entrevistas, las posiciones de las entrevistas. Pues, ¿cuántos desmadres nos armaron con Schwartz, con David, con
Adame.
André, Adame? A la de Adame estuvo buena, ¿no? En Sydney.
Sí, sí, sí.
Ese día teníamos la llamada con el presidente, porque ya había agarrado la entrevista con... ¿Cómo se llamaba? El de la marcha. De
Bernardo, ¿no?
No.
¿No era Bernardo?
No, el otro. El que se murió.
No fue Bernardo. No, no fue Bernardo. No,
ya Bernardo sé. Sí, pero...
También lo agarraron, ¿no? Él.
Sí, también. Y se los ganó Adame a Televisa. Sí, se los ganó bien, la verdad, porque el gordo era...
Sí, sí.
Era bravo.
Echaba lámina.
Echaba lámina y era bravo. Y saludos a José Luis. Entonces estaba yo hablando con Adame y le decía, agárralo, güey, agárralo, mete la cámara.
¿Germán era? No.
Sí, creo que sí, Germán. No me acuerdo el nombre. Pero yo hablaba con Adame y le decía, tú agárralo, güey, métete. Sí, ya sé, ahí voy. Se motivaba. Y,
sí, sí.
Y entonces sí, lo agarró. Y entonces ahí yo tenía que coordinar con Roberto Kenny la llamada con el presidente. Le digo, ya está. O sea, marcas a Los Pinos y no sé qué. Y la llamada la tenía que enlazar en un aparato. Un ingeniero Cástulo, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Y el ingeniero Cástulo habló con el doctor Cedillo y el doctor Cedillo, yo no quiero hablar con usted, Cástulo. Y le colgó y decía, se enojó el presidente porque él quería hablar con el atleta, no conmigo. Y fue un relajo.
Oye, era difícil. Pero fíjate, ahorita que dices de esas rivalidades y de que cómo era que casi casi no se puede ver ni ningún reportero de Azteca con ninguno de Televisa o en eventos, ¿no? Pues... Adame terminó siendo buen amigo de Schwartz, o sea,
y yo también.
¿Se llevan bien?
Sí, yo, ¿no? Me llevo muy bien. Yo me llevo bien con todos, en realidad no tengo...
O sea, todo era como muy...
Todo era muy... se vivía mucho en el ambiente y la verdad es que peleábamos muchas cosas o muchas veces peleábamos por cosas que no tenían nada de sentido. Como, por ejemplo, las famosas tomas de los entrenamientos de la selección mexicana. A ver quién tiene la mejor toma del entrenamiento. Y decías, a ver, güey, ahí tenías a Nieto, André, colgando a Nieto de un pinche árbol, sí, o en un balcón a sacar la toma. Y Schwartz igual, mandando a sus camarógrafos acá y allá y hacer mil cosas. Y a final de cuentas, veías casi la misma imagen, o duraba muy poquito, o cuando estaban analizando, porque te acuerdas cómo eran los programas cuando estaban Valdano, Menor, Tragueño. Sí, sí. Entonces hablaban de mil cosas y ya después los tenías que ilustrar con otras que habían pasado el otro día y lo del día a lo mejor no era tan relevante.
Y se peleaban por
eso. Y el pleito era por eso y acababan casi a madrazos ahí entre todos.
Pero de alguna manera ayudó, ¿no?
O sea, esa rivalidad. Pues eso le dio a la televisión un picante que no tiene ahora, por ejemplo, ¿no?
Sí, ya.
Un estilo que no tienen ahora.
Oye, y a ver, de toda la... has visto pasar mucha gente por ahí, o sea, viste pasar a muchos de nosotros, los viste llegar
a otros. ¿Te acuerdas que decíamos que llegaban vendiendo escaleras sí. y manzanas con chile?
Sí, pero, o sea, viste mucha gente llegar y muchos que no duraron, muchos que sí duraron. ¿Qué consideras o qué dirías tú que fue el secreto de esa redacción y de ver gente en la actualidad, pues que sigue en el negocio, que sigue en el medio?
Que nos formamos en un medio muy duro y entre nosotros éramos muy duros porque había competencia entre nosotros, porque todo mundo quería quedar mejor con José Ramón, todo mundo quería tener las mejores oportunidades y era...
Y más los de fútbol.
Entonces por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tenía que competir desde lo que me daban chance para hacer, que era la coordinar y hacer y trabajar esas cosas. Cuando yo entraba a los programas, por ejemplo, en los protagonistas, me tocaba entrar y hablar de automovilismo con Marco Tolama, por ejemplo, que fuimos 15 años, ¿no? Compañeros en las carreras y todo eso.
Y los protagonistas les daban, ¿qué? Tres minutitos.
Y Marco hacía 2:30 y yo hacía 30 segundos. Y lo mismo le pasaba al torero, ¿no? Que era cuando acabó el programa, a ver, torero, di que...
Gracias,
¿qué pasó? Torero. Gracias, torero, adiós. Y se acabó. Y con eso, pues, tenías que tratar de competir. Y la verdad es que, en ese sentido, creo que fuimos muy, muy cargados, muy manchados. Muchos, todos. Yo me acuso a mí mismo, ¿no? Así ejercíamos bullying en la redacción.
Es
bullying,
correcto.
Cabrón.
Sí.
Tú lo viviste.
Sí.
Tú lo viviste.
Sí.
Y yo ejercí bullying con todos, güey. Contigo, con Martinoli.
Sí, ya tuvimos a Barack. Contamos varias anécdotas con Barack.
Bueno, con Barack. Pues, sí. No, y es con Ernesto García, con Armando Martínez, con muchos compañeros.
Que eran bravos también.
Bravos. Y
Chirinos.
Chirinos, sí. El otro día me lo encontré.
Juan Carlos Vázquez después.
Vázquez también, sí. Ah. Y Carlos Aguilar.
Carlos Aguilar. Y los que agregaba David de que no sabíamos quiénes eran.
Llegaban sus entrenados ahí.
¿No?
Tenía una cuadra de ayudante siempre, David.
¿Y este quién lo... de quién, cómo llegó? No, le dijo David que
entraba. Ajá, que iba yo a escribir no sé qué. O iba yo a entrevistar, no sé qué. No, quiero grabar un audio y así.
Pero, cuando ves, por ejemplo, a gente como Martinoli, como Barack, el propio Toño Rosique, que llegó también en la época, llegó un año después de que yo llegué, creo, pero ¿qué piensas? Dices, o sea, ¿ayudó esa parte? O sea, sí, efectivamente fue una redacción.
Fue una carnicería.
¿No? Muy, sí, sí. Sí había mucho bullying. Eran otras épocas también.
Sí, no.
Pero cuando los ves así, o sea, ¿qué representa a ti?
Yo creo que todos agarramos un ritmo de prepararnos y de tener algo siempre más importante que decir que el otro. Fuera lo que fuera. Estuvieras en donde estuvieras. Y creo que en eso ayudó mucho. ¿Te acuerdas las juntas de los lunes, no? O la junta del domingo en la tarde acabando Deporte TV, que nos cajeteaba José Ramón a todos. Y se sabía lo que habías dicho y te decía, no, pero es que necesitabas decir esto y más acá y así. Entonces era un nivel de presión muy fuerte. Porque la presión era que José Ramón exigía mucho y tú al mismo tiempo tenías que comunicarlo y presentarlo de una forma en que tú lucieras más que con el que estabas al lado, ¿no? O con todos en la competencia, porque era una competencia donde entrábamos todos, a final de cuentas, ¿no?
Sí,
todos estábamos en noticias, todos estábamos en eventos, y era un ritmo duro, ¿no?
Y aparte pagaban por evento, entonces.
Y pagaban por evento, entonces entre más tenías, pues más ganabas.
Más ganabas.
Sí.
Oye, y a ver, si te pregunto, si te digo, a ver, Chacho, ¿es válido decir que José Ramón y su escuela?
Sí, puta, duro. O sea, muy, muy bien. Muy bien.
Y
sí la hizo. Y creo que eso es algo importante. Que esa escuela, digamos, obviamente la tomó David en sus partes, en sus cosas. La tomó
Enrique
tú. Yo en algún punto, ¿no? y creo que fuimos preparando, fuimos pues como transmitiéndole ese espíritu, ¿no? A diferentes. Hoy veo, por ejemplo, ahí en Azteca, ¿no? El Pollo se quedó como jefe de deportes y yo era mala onda con el Pollo muchas veces, le exigía cosas o le rechazaba cosas porque no me gustaban, pero pues velo, ahí está.
Quiere decir que...
Y el Pibe y después toda esta última generación que llegó cuando estuvimos nosotros, que los traíamos jodidos en realidad y respondieron y ahí están.
Bueno, porque, pero a ver, o sea, que no se malentienda y siempre lo platico, Chacho, que a mí, por ejemplo, o sea, hablando de bullying, o sea, una cosa es bullying y sí, sí lo había, lo reconocemos, pero pues también había disciplina y también tenías que estar a la altura, ¿no? O sea, porque pues no cualquiera, cuando me preguntan a mí, oye, un consejo, que sean pacientes o sea, pacientes y disciplinados, no hay de otra, no es una carrera corta, ¿no? Es una carrera de duración, es una carrera de aguante.
Y sobre todo, que eso que dices es muy importante, que tienes que disciplinarte en casi todos, en todas las cosas, porque muchas veces me ha tocado ya fuera estrictamente la televisión, sobre todo en activación, digamos, de cosas digitales, que los chavos están acostumbrados a ir mucho a su propio ritmo. Y, por ejemplo, es imposible hoy que le digas a un chavo que vaya a trabajar, digamos, a editar algo y que esté 10 horas seguidas.
No, imposible.
Imposible. Y antes estábamos 16 horas seguidas, güey. O sea, sí. ¿Tú te acuerdas? O sea, era estar todo el día. Yo me costaba mucho trabajo desconectarme de todo, de que yo tenía que hacer cosas de producción, de noticieros, de esto, de eventos, de las carreras de coches. Yo empecé a viajar muchísimo.
Bueno, pero eso te hizo más completo.
Y eso me hizo, pues no sé, todavía, estoy en eso todavía.
No, pues, es la verdad. Digo, y aparte, Chacho, tenemos que evolucionar. O sea, ha evolucionado la parte tecnológica. Regresamos a cuando empezaste en prensa escrita y ahora, pues, o sea, sigue existiendo evidentemente la prensa escrita, pero pues todo ya es digital, todo es con el teléfono, te grabas. Ya hay podcast, ya hay.
Claro. Y tienes que entender el ritmo de esas activaciones de medios, que a final de cuentas son medios, que van cambiando. O sea, no es la misma efectividad de un reel de Instagram hace 2 años a un corto de YouTube hoy.
Sí. ¿No? Todo cambia.
Todo cambia, todo evoluciona. Y ahí es donde tú tienes que estar pues tratando de meterle lo más posible.
Vamos a empezar con el juego de... Tenemos juego de las fotos. Yo te pongo una imagen y tú...
¿Imagen mía?
No, te voy a sorprender. Acá las vemos y para la gente que nos escucha en audio.
Mira.
Ayrton. Le recordamos quién está en la foto, que es Ayrton Senna, el piloto brasileño que falleció. Ya nos contabas ahí un par de anécdotas, pero...
Tuve buenas y malas, ¿eh? También un día me mandó José Ramón y Valdés me mandaron a el Gran Premio de Canadá a hacer entrevistas previas al Gran Premio de México. Y acabando la quali me lo encuentro. Y así de frente. Y estaba empezando a chispear. Y antes, pues no veías al de prensa. Era directo y le preguntabas. Y si te decía que sí, le entrevistabas. Y me acerqué. Pero ya lo vi, pues, muy cara a cara, güey. Ahí sí me impactó. Ya era campeón del mundo, cabrón. No, puta. Y entonces ya le digo, Ayrton, me entrevista para México, ¿no? En primera carrera, ta, ta, ta. Y agarró, se paró, se acomodó el Nomex, se cerraba en esa parte de ahí. Sí, órale, venga. Puta, me puse nervioso así, güey. Me temblaban las manos. Ajá.
No, pues es que imagínate.
Me temblaban las manos. ¿Quién sabe qué pendejada? Le pregunté en inglés y me agarró las manos así y me dijo, a ver, tranquilo, sin nervios, pregúntame otra vez.
¿Pero le hiciste en inglés?
En inglés, sí, le gustaba...
¿Por qué le gustaba contestar?
Hablar más en inglés, según yo, porque eso es algo que tienen todos los pilotos del mundo en todas las épocas, les da miedo equivocarse.
Okay.
Les da miedo decir una palabra por otra. De repente, él hablaba, güey, otra vez lo vi hablar como 7 idiomas, así seguidos, ¿eh? Hablaba italiano, hablaba francés, hablaba alemán, hablaba inglés, portugués, español. O sea, salía en entrevistas con todo mundo. Pero yo creo que también, como que traían el cassette de que les preguntabas algo y ya como la respuesta mecánica, pues ya te la daban en inglés y era más rápido para ellos.
A ver, sé que es difícil, porque aparte es épocas y meternos en un en una comparación que siempre me critican. Ah, es que ¿por qué comparas? Pero si te pregunto, ¿es el mejor piloto que has visto?
No.
No.
No. No, porque obviamente las épocas son diferentes, pero yo creo que el mejor piloto que yo he visto fue Fangio.
Fangio.
Porque Fangio, en la época que él corría, corría con coches que pesaban una tonelada, con unas llantitas de este tamaño y andaban casi igual de rápido.
No había,
no había tecnología. No había tecnología de seguridad y todo eso. Y había que saber mucho de la mecánica y el negocio. Y como dato, ¿no? Fangio es el único que ha podido ganar campeonatos con marcas diferentes.
Cierto.
Cosa que no lograron otros, que son muy buenos. Por ejemplo, comparas a Schumacher y Hamilton. Dices, bueno, Schumacher ganó con dos marcas, Hamilton con dos también, 7 títulos mundiales. Pero dices, ¿qué vale más? 7 de esta época así, con casi los mismos coches, o los 5 que ganó Fangio con coches diferentes.
Sí, sí.
O sea, dices...
Pero
en menos carreras. Corría Fangio, la temporada era de 7 carreras.
Era más corta.
Era más corta, había menos oportunidades.
¿Pero te gustaba el estilo de manejo que tenía Senna?
Sí, claro.
O sea, agresivo, ¿no? Era un estilo agresivo.
Muy agresivo. Era bravísimo para manejar. Era bravísimo. No manejaba bonito. O sea, era duro y muy rápido. Pero lo que creo era lo mejor de Senna es que era súper consistente. O sea, podía manejar exactamente en los mismos metros, en las mismas marcas. Un día fui al Gran Premio de Estados Unidos en Phoenix y me dijeron que me pusieran en una barda. Y salen a practicar, ¿no? Y vas viendo cómo los pilotos se van acercando a la barda, se van acercando. Cada vez que van más rápido, se acercan a la barda. Y literal, cuando venían Senna y Prost, se notaba mucho la diferencia. Los demás pasaban así de la barda, ¿no? Se empezaban a poner aquí Senna y Prost. Y después en las vueltas finales, aquí, cabrón. O sea, casi...
rozando.
Rayando contra la barda. Y un nivel de control impresionante.
¿Ya viste la serie? Bueno, la película en Netflix.
Sí.
¿Te gustó?
No.
No.
No, no me gusta. No. Creo que se ha abusado un poco de idealizar de pronto a Ayrton Senna.
Ya.
A mí me parece que era como cualquier otro piloto. Y él hacía todo lo que tenía que hacer, lo que pudiera hacer, para ganarle a los demás, bueno o malo. No, es que en el documental que salió hace años, está muy bueno, pero prácticamente lo consagraron como Dios, ¿no?
Sí.
Dices, sí, yo que lo vi, yo que traté un poco con él, dices, pero era igual que Alan Prost. O sea, Alan Prost igual era mal encarado, cabrón, y no te contestaba. Y entre ellos dos se hacían mil cosas.
Sí, porque este lo ponen más como el villano, ¿no?
No, él era el... Prost era el villano.
Prost era el villano cuando llegó a... Y él era el bueno.
Exactamente, él era el bueno. Y sí hay mucho de eso, ¿eh? Y sí hay mucho de que había mucho... mucha preferencia con Prost, porque pues, Prost era la gran figura y la presidencia de la FIA era francesa y bla, bla, bla. Pero Ayrton también tenía sus preferencias. La gente de Honda lo adoraban y decían que le ponían un motor especial para calificar, que en esa época se usaba. Entonces, yo creo que hay que verlos en el justo medio, ¿no? Hay que verlos como son.
Aparte, digo, hay que tomar en cuenta que en una serie o en una película pues se agregan cositas
mucho el tono.
Para darle ahí un sabor especial, ¿no?
Bueno. Y en toda historia tiene que haber un protagonista y el antagonista. Aquí lo que creo que no está tan justo es que a Prost lo pusieron como un antagonista cuando él realmente no tenía mucho que ver. Las preferencias de la FIA pues eran de ellos, no de él.
Ahora con la siguiente imagen. Hablando de
Alan.
Este Alan Prost, para la gente que nos está escuchando, está en la foto, el piloto francés. Este era mi preferido. Decían el maestro, ¿no?
Sí, el profesor.
Maestro, el profesor Prost.
4 veces campeón del mundo.
Era más
Era muy...
más cuidadoso, ¿no?
Muy cuidadoso, calculador, tomaba los riesgos necesarios. Mucha gente dice, no le gustaba correr en lluvia. Sí corría en lluvia, pero cuando no se podía...
Decía que no.
Decía que no. Y era muy, muy parecido, por ejemplo, a Niki Lauda. Dos estilos muy parecidos. Niki Lauda era un poco más arriesgado, tal vez, pero Niki Lauda también, con lluvia, no, ni madre. O sea, ¿para qué nos arriesgamos? Pero un gran piloto. Y igual, cuando me tocaba ir a...
¿Lo entrevistaste?
Lo entrevisté. pero lo entrevisté y ¿qué crees? La entrevista que logré hacer después de mucho tiempo de insistirle, no sirvió, güey.
¿Por qué?
Porque estaba lloviendo y teníamos una casetera de 3/4.
Ah, que cargaba cámara, con ella, ajá, sí.
Y estábamos Nieto, Ángel Cortés, su asistente y yo. Y le alcanzó a caer tantita agua, nada, porque Nieto, ya ves cómo era Nieto.
Sí, muy cuidadoso.
Tapaba todo muy cuidadoso. Y cuando llegamos al canal, meto el cassette. Iba a ser, ¿te acuerdas de Marta, la esposa de Emilio, sí, que le hacía las traducciones? Iba a traducir, no sirvió la pinche entrevista, güey. Se veían unas rayas.
Y fue la única que le...
Después ya lo entrevisté cuando empezó a cuando estaba en Fórmula E, de dueño de equipo. Buen tipo, a final de cuentas.
¿Sigue metido también en el automovilismo o ya no?
Estaba con Renault y después se despegó un poco, se metió al tema de Fórmula E y ahora va como invitado. O sea, la Fórmula 1 invita a todos los campeones mundiales.
A ver, siguiente imagen.
Niki
Lauda. Que también hay una película, la de Rush.
La de Rush. Que para mí esa es la mejor.
Esa me gustó bastante. Está que es buena. Que el pique que traía.
El pique con James Hunt.
Con James Hunt.
Y también un tipo súper especial, ¿eh? O sea, si era rudo. Y le preguntabas algo y te volteaba la cara.
Pero decías que era similar o parecido a Alan Prost cuando había lluvia. O veía algo que no le gustaba. Pero eso. ¿Fue a raíz del accidente que tuvo?
No.
O sea, ¿o antes era así?
Antes era así. Él te metía el coche donde te tenía que meter el coche y lo que le gustaba es ganar a lo campeón. Y eso le gusta a todos los pilotos. Aunque a mucha gente no nos gusta o no le gusta que se vaya un piloto y le saque mucha distancia al segundo lugar. Así eran todos. Y Niki Lauda tiene la...
O sea, era como mandar un mensaje.
Pues claro, dices, a mí ni se me acercan estos güeyes. O sea, los llego y los plancho a todos. Así ganan los grandes campeones. Así ganaba Senna, así ganaba él, Prost, Schumacher, Hamilton con sus coches, Verstappen ahora.
Y, por ejemplo, en la película que dice la rivalidad con James Hunt, ¿sí era acercado a la realidad? O sea, ¿sí era esa?
Lo que yo sé, sí. Realmente esa época no me tocó a mí, pero sí, muy, muy apegado a la realidad. Porque, además, después eran otras épocas, porque llegaban... Estos pilotos del corte de Niki Lauda, que los ves así, no hacían nada de ejercicio, güey. O sea, llegaban a correr.
O sea, eso sí ha cambiado en la actualidad.
Puta, y hacen más ejercicio que como si fueran un maratón.
O sea, a ver, esa es una buena pregunta. ¿Los consideras atletas de alto rendimiento?
Súper.
¿Hoy en día?
Hoy en día.
¿Pero en esa época?
No, en esa época no. Llegaban fumando a la pista, güey. Hay muchas fotos de James Hunt con una chela y un cigarro y... Antes de correr.
Mujeriego.
Y hoy los pilotos se tienen que cuidar mucho, porque en esta época había que entender mucho los coches y había que reaccionar muy, muy rápido a los coches, pero no eran tan violentos como son hoy los coches de Fórmula 1. Hoy un coche Fórmula 1 trae 1,000 caballos. En la época de Niki traían 500, 450. Entonces, sí era muy rápido, hay mucha velocidad de por medio, hay muy, muy buenas reacciones, pero el piloto, digamos que intuitivamente reacciona a ello. Hoy en día, un piloto tiene que estar muy, muy bien preparado en todos sentidos, porque hoy, por ejemplo, la gente dice, pero pues si van acelerando y así, como si estuvieran en un PlayStation. Sí, pero un coche...
La fuerza que tiene.
Exactamente, ¿no? Un coche de Fórmula 1, si tú vas adentro, genera muchísimas fuerzas de gravedad. Cuando tú metes el coche en una curva, automáticamente, si vas para acá, el cuello se te hace así.
Sí, por eso haces mucho ejercicio
por
para el cuello, ¿no?
Centrífugo. Exactamente. Y tienes que doblar con unos brazos que aguanten, por ejemplo, el nivel de vibración.
Tienen que estar fuertes, tienen que estar
muy
bien preparados.
Fuertes. Sí, no, muy fuertes.
Pero en el caso de Niki Lauda, lo que me llamaba la atención es que también se metía en la parte mecánica,
¿no? Era un mecánica sasazo, sí, claro. Sí.
Conocía bien.
Entendía perfectamente todo. Preparaba muy bien.
¿Te sorprendió, por ejemplo, que después de un accidente como el que tuvo él, regresar a correr?
Sí, sorprendió a todo el mundo. La mayoría de los pilotos en esa época ya estaban como muy, muy involucrados con la seguridad, porque empezó Jackie Stewart a meter onda ahí. Y en el accidente de Niki era, o sea, pues, todo el mundo lo hubiera visto bien si no hubiera regresado. Porque él mismo decía, ¿para qué corres riesgos que no puedes, sí, sí, que no puedes controlar? Y todo el mundo lo hubiera visto bien, pero tenía un chip cruzado. Este era cabrón, o sea, quería...
Como torero. Sí,
exactamente, quería ir a ganar más carreras. No, y él mismo, hay un libro muy bueno que se llama To Hell and Back, al infierno y de regreso, que es el libro de Niki Lauda, uno de los libros de Niki Lauda. Y cuando lo lees, te das cuenta de que estaba drogado, o sea, estaba loco por ganar. O sea, él ni siquiera sabía si iba a ser campeón del mundo, pero lo que él quería era ir a ganar, a ganar, a ganar. Y se desafiaba a sí mismo. En ese libro, en To Hell and Back, cuenta su infancia. Era de una familia muy rica en Austria, tenía una casototota. Se compró un coche chiquito, no me acuerdo qué coche. Sí,
que incluso creo que la familia no le gustaba que
corriera. No, porque corriera, ¿no? Eran gente de bancos y eso. Y entonces él le dio por hacer saltar el coche en su jardín. Tenía 12 años el güey y quería cada vez saltar más y saltar más con el coche que manejaban.
Bueno, este es el gran Niki Lauda. Vamos con la otra imagen.
The Rat, le decía. Sí. Mi compadre.
Adrián Fernández.
Mi compadre Adrián Fernández. Es padrino de mi hijo.
Ah, mira, no sabía. ¿En qué lugar ubicas a Adrián Fernández en el automovilismo mexicano?
Yo creo que él hizo muchísimo en una época en donde no había nada. Realmente él se la jugó solo cuando después de la segunda época de la Fórmula 1 no había manera, no había una escalera de talentos aquí, no había categorías que pudieran equipararse a Europa. Se fue a Europa solo, sin lana, a correr suerte, a ver qué pasaba. No pudo llegar a Fórmula 1, tuvo muy buenas temporadas en Fórmula 3, hizo muchas cosas, pero después él entendió el mecanismo. Dijo, pues, si no se puede en Europa, en Estados Unidos. ¿Y qué crees? En Estados Unidos, chingonazo.
O sea, en la Indy, ¿no?
En la Indy le fue súper bien porque supo... Adrián es un tipo inteligentísimo, es un tipo muy inteligente. Y él supo compaginar lo de ser piloto con el trabajo fuera de ser piloto, por ser un gran businessman. Los pilotos se tienen que vender, se tienen que saber vender.
Necesitas patrocinio.
Necesitas mucho apoyo de gente que, por ejemplo, necesitas tener un buen manager. Pero un piloto, caso Checo Pérez, o sea, Checo Pérez controla a su manager. Que Checo es cabrón también. Checo es bueno, es bravo para el negocio. Lo mismo que Adrián. Y eso es muy bueno porque... En un mundo tan duro como el automovilismo en general...
Además de mucho dinero.
Y de mucho dinero, tienes que ser muy, muy duro. Tienes que ser muy rígido. No te tienen que doblar. Y eso lo hizo muy bien Adrián. Abrió campo para que llegaran otros pilotos a esas categorías. Que hubiera mucho automovilismo en los Estados Unidos. Y pues es... Mira, si lo comparamos con Checo y los hermanos Rodríguez y todo, pues mira, ahí todos están en un top 5, en donde cada época le puede dar a cada quien su mejor lugar. Y en su momento, Adrián fue el mejor piloto de México.
O sea, sé que los hubieras, no existen, pero ¿le hubiera ido bien en Fórmula 1?
Yo creo que sí, por eso que te digo, porque siempre fue muy bravo para poderse defender en un medio muy hostil. Y cuando corrió en Fórmula 3 le fue muy bien. O sea, realmente le fue bastante bien. Era de los punteros en el campeonato. El tema de Fórmula 1 en esa época es que normalmente, pues como llegabas con una mano adelante y otra atrás, llegabas a equipos malos. Que hoy cambia eso, ¿eh? Porque hoy vemos pilotos que están en Europa, mexicanos, que están llegando a muy buenos equipos y pueden ganar. Fue un caso de Checo.
El caso de Checo.
Escudería Telmex llevó a Checo a un equipo donde podía ganar en GP2 y eso lo hizo llegar a Fórmula 1.
¿Dónde anda ahorita Adrián?
Adrián vive en Miami Unidos, con sus hijos, con su esposa.
Al buen Adrián.
Sí,
hay que ponerlo por supuesto, no, en la historia del automovilismo mexicano.
Adrián es único en la historia del automovilismo mexicano. Yo la verdad es que un día en un programa de los protagonistas se enojó conmigo.
¿Por qué?
Porque José Ramón empezó, estaba Adrián ahí presente y me dijo a mí, ¿quién es el mejor piloto mexicano de la historia? Y yo dije, Pedro Rodríguez, porque Pedro había ganado dos carreras de Fórmula 1, Adrián estaba peleando el campeonato con Gilles de Ferran y se enojó conmigo, dijo, güey, debías haber dicho que era yo.
Bueno, no, pero es mi compadre. Y muy buen tipo, Adrián. Sí. A ver, siguiente imagen. Ahora sí. Y mira, ya lo pusimos. Al Checo Pérez con el uniforme actualizado. Con Cadillac. ¿Qué te parece? A ver, hay muchas preguntas que hacer en torno a Checo Pérez, pero la primera sí. ¿Cómo pinta con esta nueva escudería?
Mira, no es una escudería de pelear los primeros lugares. Eso hay que decirlo de antemano, no es una escudería que vaya a estar bien de entrada, van a tener que luchar mucho para poderse hacer un lugar adelante. Yo de entrada veo que es un equipo que puede estar del lugar 10 para abajo, normalmente. ¿Por qué? Porque es un equipo nuevo, es un equipo que se está formando, que no tiene una experiencia previa, como sí tiene Sauber, que va a ser Audi, y eso cuesta trabajo. Ahora, eso no quiere decir que por el cambio del nuevo reglamento se abran oportunidades, y creo que la mejor decisión que tomaron en Cadillac fue tener a Checo y tener a Bottas, porque son dos pilotos muy experimentados que te dan seguridad, porque son pilotos que conocen todas las pistas, que saben cómo corren todos los demás. Además, tienen dos grandes características. Valtteri, por ejemplo, es muy buen calificador. Es un cuate que es rapidísimo a una vuelta. Y Checo...
Checo no tanto.
Oh. No tanto, si quieres verlo así. Tal vez no sea, no esté en el... Checo está en el top 5. ¿Sabes por qué? Porque en Red Bull le tocó contra Verstappen tener que aprender contra la marcha.
Sí.
Tener que aprender con las vicisitudes que tenía estar en Red Bull. Y califica muy bien. De hecho, a mí me sorprendió, por ejemplo, el triunfo de Arabia Saudita. Lo hizo con Paul y se chingó a Verstappen por 9 segundos. Sí. Dices, ah, cabrón.
Sí, sí.
Creo que su gran ventaja es que es muy hábil, muy inteligente para correr carreras. Checo puede remontar muy bien.
Exacto, él se le da la remontada.
Se le dan las remontadas. Entonces, creo que tienes un balance entre los dos pilotos. Los dos son muy buenos para configurar los coches.
¿Y quién va a ser el uno y quién el dos?
Todavía no se va a saber, ¿eh? Eso no sé. El uno va a ser el que pueda marcar más puntos.
Ok.
Porque aquí es muy difícil. Tú no le puedes dar ni a Checo ni a Valtteri un lugar preponderante. Te voy a decir además por qué. Cadillac ya contrató a otros 4 pilotos, que son pilotos buenos, que no están en Fórmula 1, para ser los, digamos que los gregarios de ellos en los simuladores.
Como su cantera.
Como digamos. La cantera, digamos, aunque son pilotos experimentados, pero son quienes van a darles información a ellos. Mm. Entonces yo creo que Cadillac no se tiene que preocupar ahorita por eso. Cadillac se tiene que preocupar porque su rival más grande va a ser Audi, y no va nada mal. Tienen a Hülkenberg y a Bortoleto, que son muy buenos pilotos, y esa va a ser la lucha.
O sea, que digamos que están a la par. O sea,
arrancan a la par.
A la par.
O sea, va un poquito en ventaja Audi, porque ellos ya tienen un coche corriendo este año, ¿no?
Pero no, pero digo, o sea, en los pilotos en jerarquía sí, están igual. O sea, Checo
y
Valtteri están igual.
Obviamente, tú lo ves, por ejemplo, sigan a la cuenta de Cadillac, Cadillac F1, y todos los posteos tienen que ver con Checo, todos. Y hay uno de Valtteri.
Bueno, porque entienden también el mercado.
Porque es el líder del mercado. Tú ves, por ejemplo, las publicaciones y entrevistas de medios europeos, y al que ponen como el piloto principal es a Valtteri.
Claro.
Yo creo que Cadillac no tiene que entrar en ese juego. Los tiene que dejar. Los tiene que dejar que sean productivos. A lo que van a llegar es hacer que ese equipo sea productivo.
O sea, y Red Bull, ahora que vemos acá el Red Bull. Red Bull sí cayó en ese juego de... Era evidente que era el Verstappen era el uno y Checo era el dos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y pues mira, hay mucho tela de dónde cortar de eso, porque se habló demasiado, yo creo que se habló de más. Por un lado, los europeos y la gente que dicen, no me consta, pero habla mucha gente de que desde Red Bull le empezaron a hacer campaña negativa a Checo. Y tú lo viste, era todas las semanas, casi todos los días, notas negativas contra Checo, notas negativas, sí. Notas negativas, mayormente desde Europa, y él las tuvo que aguantar. Pero el gran punto es que él tenía la chamba más difícil de la Fórmula 1, porque era enfrentarte todo el tiempo a Verstappen.
Pues al mejor.
Ahora, se habló mucho, y siempre me lo preguntaron, el tema de que a Checo le daban un coche diferente.
Eso.
A Checo le daban un coche malo y a Verstappen un coche bueno.
¿Y es cierto eso o no?
No se puede, Alex, porque es como, no sé, haz de cuenta que la máquina que fabricó esta taza, para poder vender la taza tiene que pesar ciertos gramos. Mm. Tú como vendedor de tazas no puedes vender este mismo modelo de taza de un gramaje y de otro gramaje.
O sea, no pueden pesar diferente.
En Fórmula 1 el reglamento técnico es súper estricto para todos. ¿Por qué? Porque hay tolerancias. El alerón tiene que estar construido de este material, tiene que tener refuerzos de este otro, tienen que medir todo por milímetro. Y así es todo. Así es el motor, las llantas, los rines.
O sea, si no lo cumplen, los multan, ¿no?
Claro, no, pues descalifican. A Checo, por ejemplo, el día que debutó, montaron mal un alerón del Sauber en Australia, hizo un carrerón, clasificó séptimo su primera carrera y lo descalificaron por 2 milímetros, porque fallaba 2 milímetros la tolerancia de la altura del alerón.
O sea, sí hay gente de la Fórmula que está ahí checando todos los detalles.
Hay gente de la Fórmula 1, de la FIA, en las fábricas de los equipos para vigilar que los procesos, para que no haya trampa en los procesos. Es muy complicado. Me lo preguntó mucha gente. Yo, la teoría es esta. Los coches son idénticos. El coche que fabrica Red Bull es idéntico. Pero un coche de Fórmula 1 se arma y se desarma todos los días. O sea, prácticamente el coche desarmado y se arma aquí en México. Los ponen los dos coches, los tratan de poner a punto con la información, con los valores que tienen. Y dependiendo de lo que pida el piloto, de acuerdo a su interpretación de cómo va a estar mejor la puesta a punto, se hacen cambios. Ahí, obviamente, Verstappen llevaba la mano. Verstappen tiene mucho más tiempo, un mejor ingeniero. O sea, cosas que estaban muy a favor de Max. Pero el tema con Checo, desde mi punto de vista, es que notablemente Red Bull nunca le dio las herramientas para poder controlar el coche como a él le gusta, para que el coche se adaptara a su estilo de manejo. Lo mismo está pasando con Yuki Tsunoda hoy. El estilo de Yuki es totalmente diferente al de Max. Y Yuki dijo, pues lo que voy a tener que hacer es tratar de adaptarme. Y hasta que cambió la dirección del equipo, salió Christian Horner y entró el nuevo director y empezaron, digamos que, a darle un poquito a Yuki de lo que nunca le quisieron dar a Checo, que es estabilidad en el tren, en el eje trasero, para que pueda manejar más a su estilo. Eso es todo un tema. ¿Por qué? Porque...
O sea, no es que le den un auto distinto.
No le pueden dar un auto distinto porque eso le costaría mucho a Red Bull. No hay ningún incentivo para que tú se lo des. Para lo que sí había incentivo era para no distraer al equipo técnico de toda la escudería en trabajar demasiado con Checo, en trabajar eficientemente con él para darle, digamos que, herramientas de acuerdo a su estilo y descuidar a Max. Que... Si tú estás en un negocio vendiendo tazas y dices, oye, yo tengo 2 vendedores de tazas. Este me vende 500 tazas y este me vende 400. ¿A cuál le haces más caso? ¿Cuál se lleva más comisión? Pues el de 500.
Claro.
¿No? Lo que se tendría que haber hecho era equiparar un poco la correlación de lo que hace el coche en simulador para que fuera más para el estilo de Checo y no totalmente para el estilo de Max.
De Verstappen, ahí está explicado entonces el tema de,
no, y,
de
y,
Verstappen con
bueno,
Checo.
Bueno, déjame, dame un minutito para decir algo. A mí muchísima gente últimamente en redes sociales me ataca o me dicen que yo soy anti-Checo, que yo le di a Checo durísimo. Y digo, Checo, obviamente, yo le he preguntado personalmente, le digo, oye, güey, ¿traes algo conmigo? ¿Qué pasa? ¿Te enojaste por esto, por lo que dije? No.
O sea, tú, él se ha acercado contigo.
Yo me he acercado con él. No, él es el piloto de Fórmula 1. Yo tengo que...
Pero tú te...
O sea, le dije, le pregunté. Le dije, oye, porque veo que hay mucha animadversión por eso. Me dijo, no. Me dijo, yo no tengo nada, no tengo ningún problema.
O sea, ¿te llevas bien con él?
Sí, me llevo bien con él. No como antes, porque antes es a lo que voy.
Pero es un piloto que aguanta crítica, ¿no?
Sí, aguanta crítica. Normalmente aguanta crítica, pero todos los pilotos son iguales, incluido Checo, incluido Adrián, como lo que te conté de Adrián.
Sí.
Cuando siente que no estás de su lado, se enojan.
Ya.
Y creen que el piloto...
Pero no es personal.
No, el piloto de carrera siempre, Alex, siempre va a pensar que si no estás a su favor, estás en su contra. Esa es la forma de pensar de todos los pilotos de carreras de la historia. O sea,
pondría ahí a los deportistas en
también,
general.
Pues claro. Así es. Tú lo has vivido mil veces.
Sí.
Y el tema acá es que de repente se malentiende mucho ahora por el tema de redes sociales y la forma de que ha crecido la fan zone de Checo Pérez, que todo mundo tenemos que estar en la checoneta, ¿no?
En el
barco de Checo Pérez. La chamba de uno, o al menos mi chamba, y como me lo piden siempre, como yo creo que debe ser mi trabajo, es pues apoyarlo siempre que yo pueda. Yo he podido apoyarlo muchas veces. Pero cuando hace algo mal o se equivocó con una cosa o le salió algo mal, pues también lo tengo que decir.
Sí.
Y eso es lo que ahorita no tolera la gente. Un día en un podcast me empezaron a atacar también con eso y me dijeron, es que tú le tiraste durísimo a Checo Pérez y le dijiste. Y le dije, sí. Y te voy a decir también otras cosas que yo hice. Cuando él empezó su carrera en Alemania, su papá me dijo, oye, mándale un mail para ver cómo está, para que platique contigo. Y nos mandábamos correos, Checo y yo, cuando estaba en Alemania. Y me contaba y me decía cosas. Cuando estaba en Estados Unidos, igual. Nos escribíamos. Cuando se fue a correr en Inglaterra, fue campeón de la Fórmula 3. Nadie cubría ese campeonato. Nadie cubrió ese campeonato. Nadie, salvo David Sánchez en automóvil, algunas personas. Pero muy, muy, muy del nicho de automovilismo. Y yo, ¿te acuerdas de Adriana Balassis? Que sí. Era corresponsal de Azteca.
Sí.
Y nos hacía cosas de deportes. Y le dije a Adriana, que estaba en París. Le dije, oye, ¿podrías ir a cubrir la carrera de un chavo que es amigo mío que va a ganar un campeonato en Brands Hatch, en Inglaterra? Sí, claro que voy. Y le hizo entrevistas, le sacamos su reportaje y así. Cuando empezó GP2 con Checo, yo entré a Fox. Y entonces le dije a Fausto Ceballos, oye, nosotros vamos a tener las carreras de GP2 con un chavo que va a llegar a Fórmula 1. Vamos a apoyarlo desde acá, porque las narraban en Argentina y las pasaban diferidas. Le dije, vamos a apoyarlo, ¿no, güey? Y me dijo Fausto, sí, güey, pero las carreras son a las 2 de la mañana, güey, no las va a ver nadie. Le digo, pues les conseguimos un patrocinio, güey. Le digo, hablamos con alguien y conseguimos patrocinio. Y sí, bueno, consiguieron en Fox. Y después me dijo, ¿y quién las va a narrar, güey? Los argentinos no van a querer. Le digo, yo las narro. Y armé equipo con el Chapulín Díaz, con José Antonio Cortés, y narrábamos las carreras
de Checo en
la GP2 a las 2 de la mañana, güey.
Pero eso no, nadie lo dice.
Sábado y domingo, eso nadie lo dice. Por eso te lo cuento a ti, tú que eres mi amigo.
Ya. Está bien.
Y que se escucha este podcast en todo el mundo.
En todo el mundo.
Nada más para que vean. Yo no estoy y ni he estado y ni estaré en contra ni de Checo ni de ningún otro piloto mexicano.
Y a ver, y si ahora te pregunto, ¿es Checo el mejor piloto mexicano?
Sin duda. Sin duda.
Ya ves.
Sí lo es.
Que vean que no trae nada. Checo, no.
¿Y sabes por qué? Porque lo que te contaba, Checo es muy bueno en la pista. O sea, sí, es el que más triunfos tiene, podiums, lo que tú quieras. Es muy bueno fuera de la pista, se ensartó a Red Bull, los hizo que pagaran su jalada, ¿no? Que hicieron, qué bueno, a mí me da mucho gusto. Pero aparte, Checo es un piloto muy inteligente. Es un cuate que sabe manejar muy bien su carrera. Y es uno de los deportistas mexicanos. Tú no me vas a dejar, tú sabes más que yo de deporte en general. No me vas a dejar mentir. Es uno de los deportistas más queridos que hay en México.
Sí.
O en los últimos años.
Sí, sin duda.
¿O no?
Sin duda. Sí. Es un deportista
histórico. Yo creo que es completo, es histórico.
Histórico. Pues ahí está.
Y nunca he estado en contra de él, no jodan.
Está ya aclarado, ¿eh?
Que se defienda Checo de mí.
Exactamente.
Que salen a defenderlo.
¿Tenemos una imagen más? Una palabra para definir a José Ramón.
Pues maestro, líder. Yo estoy muy agradecido siempre con José Ramón y con toda la gente que pude trabajar.
Qué bueno que tú
estoy súper, sí, súper agradecido. Y con mis compañeros también, ¿eh? Digo,
igualmente, Checho, sabes que se te aprecia, sabes que...
Contigo, igual.
No, los maestros, siempre, yo así les digo a Chacho, Enrique, que fueron maestros para nosotros, la verdad que sí.
Pero siempre aprendimos unos de otros, ¿eh? O sea, siempre tuvimos... Hicimos buena química. En ese equipo, que todos estábamos ahí alrededor de José Ramón, se hizo muy buena química.
Sí.
Y entre nosotros, a pesar del bullying y que nos peleábamos y que nos gritábamos, hubo veces que hasta hubo chispas, ¿no? Que salieron ahí de la redacción. Fuerte, fuerte, muy fuerte.
Sí. Se ponía intenso muchas veces, pero bueno.
Pero bueno, ya pasó.
Creo que la mayoría de los que estuvimos ahí lo recordamos con mucho cariño.
José Ramón, sí.
Sí, a José Ramón, sí, y en general, la época, ¿no? De la redacción.
En general.
¿Ya no es la última? Ya no tenemos. Bueno, pues para cerrar ya el podcast, Chacho, viene el Gran Premio de México, ¿no? Finales de octubre.
Así
¿Cuántos
es.
Años ya de que regresó?
10 años ya, es mucho.
Aparte siempre recibe premio, ¿no?
Sí, recibe premio y lo quieren mucho. La organización del Gran Premio supieron hacer un gran trabajo porque antes el Gran Premio de México era... como para investigar a ver qué se podía hacer, ¿no? Vinieron en la década de los 80s, 90s, no les gustó, hubo la campaña de la contaminación. No,
se cruzaba la gente, yo me acuerdo.
Se
cruzaba la gente ahí.
Era muy difícil organizarlo porque la Magdalena Michuca era tierra de nadie, ¿no? Y había los partidos de fútbol, los de béisbol.
Casi se cruzaban los perritos ahí.
Sí, varias veces. Sí. Pero el tema acá es que supieron hacerlo de una manera muy sofisticada. Y el Gran Premio de México es muy sofisticado. ¿Por qué? Para empezar, por el autódromo. Cuando vas al Gran Premio, el autódromo queda como...
impecable.
Impecable. Es la novia más guapa, ¿no? Está perfectamente bien puesto. A la gente le gusta mucho. El espectáculo o los espectáculos que se arman, aunque muchas veces aquí a la gente no nos gusta, yo no soy muy favorable a eso, pero a los extranjeros les fascina.
La experiencia alrededor, ¿no?
La experiencia alrededor es muy buena.
Sí.
Algo que yo, a la gente que va al Gran Premio, no me van a dejar mentir y se los comunico a los que no para que vean de qué se trata. Una anécdota rápido. En un Gran Premio me tocó estar ahí junto a la Hospitality de Red Bull, porque yo hacía con Fossaroli, hacía contacto y Tornello nos mandaba. Entonces, unas veces Fossaroli adentro, yo afuera. Y ese día, a la hora del himno nacional, yo estaba junto a la... viendo en la Hospitality de Red Bull y se empezó a oír el himno nacional en todo el autódromo, que lo empezaron a cantar toda la gente. Estruendoso, así impresionante, se te enchinaba la piel. Los austriacos que estaban ahí, unos invitados así muy, muy nice de Red Bull, se pararon y se pusieron así. De lo impresionados que quedaron con cómo se oía en el paddock el canto del himno nacional. Y otra... ¿Te acuerdas del 2017, ¿no? Del temblor.
Sí.
Fue impresionante ver que en la vuelta de 19, por el 19 de septiembre, toda la gente levantó los brazos. O sea, veías a colegas, ¿no? Colegas ingleses y gente de otros países, así como con lagrimita en los ojos, ¿eh? Porque fue impresionante lo que hizo la gente.
A ver, ya para cerrar el tema, yo tengo ahí
¿un qué?
Una cuestión con la Fórmula 1. Sé que hay mucha gente que le gusta la Fórmula 1 en nuestro país. Sé que hay mucha gente que sigue el automovilismo. Gente que incluso, tú hablabas de aquel de tu primera experiencia en el 86, o estamos hablando que era muy distinta a la Fórmula 1 también. Y bueno, por algo lo suspendieron y por algo...
Sí, regresó, no, era otra cosa.
Pero, ¿sí crees que haya gente, o sea, la mayoría, la que va al Gran Premio, le sabe o muchos se han subido en
la Checoneta o
en la Checoneta o en la Fórmula 1 o son villamelones?
Mira, yo te lo digo porque yo he vivido de este deporte casi toda mi vida. Es muy difícil cerrarle las puertas a algo. A la gente. Hoy en día, tú ves que a mí me dicen, oye, yo veo la Fórmula 1 desde que vi la serie de Netflix. Pues está bien. Pues, ¿eres culpable de algo por eso?
No,
pues qué bueno que te guste.
Sí.
No le entiendo todavía.
Obvio, pues le vas a entender.
Le vas a entender. Y a mí yo divido en tres partes la afición de la Fórmula 1 en México. Están los que acaban de llegar. Los que se acaban de subir, ya sea por Checo, ya sea por la película, por la serie, por lo que sea. Pues bienvenidos. ¿Sabes cuál es el reto? Que nosotros, como comunicadores, y hablo por todos los que estamos en los medios, comuniquemos más y mejor.
Claro.
De lo que se trata el deporte, porque así se van a enganchar más. Es un deporte muy complicado. Entender las estrategias es un desmadre.
Sí.
Entender las llantas también es un desmadre. O sea, tienes que estar muchas veces con la gente insistiendo para que se liberen, digamos, de esa complicación que tiene. Segundo, los que ya llevan un rato, los que ya llevan más de 10 años, que ya le saben y que ahorita son los que... Obviamente, como todos lo hacemos en todos los deportes, son los expertos de temporada, ¿no?
Sí.
Y me dicen, no, es que debieron hacer esto con tal y que no sé qué, la estrategia les quedó mal.
Sí, casi son los ingenieros, ¿no?
Exactamente. También, pues qué bueno, bienvenidos. ¿Por qué? Pues porque si eso les apasiona, pues está toda madre, ¿no? Y ya los aficionados viejos como yo, que ya pues somos los que vemos las carreras porque las vemos de toda
pues
la vida.
Mira, ha sido un éxito, ojalá que de verdad cualquier deporte hay que apoyarlo.
Sí.
Qué exacto. Bueno que sea éxito.
Aunque a mí no me gusta el fútbol, apoyo el fútbol. Tengo muy buenos amigos futbolistas además.
No, pero es como la experiencia de ir al Estadio de los Diablos, por ejemplo, ¿no?
El béisbol también no me gusta nada, güey.
No te gusta, pero por ejemplo yo no había ido.
Bueno, el básquet, güey.
El básquet no te gusta no. Tampoco. Pero fíjate, por ejemplo, el béisbol, yo no había ido al Estadio de los Diablos y es una gran experiencia.
Pues claro.
Si hay gente que quiere conocer el béisbol de repente, que está muy cerquita y el autódromo.
Del autódromo, claro.
Que vaya al parque.
Todo, ¿no?, mundo que he oído me dicen, no sabes la buena experiencia que es ir
a... Muy buena. Y también he conocido mucha gente que no había ido nunca a la Fórmula 1 y fueron por primera vez y salen fascinados.
Y está bien, ¿eh? Y está bien que... yo creo que el deporte lo tienes que disfrutar por lo que te gusta del deporte. No necesitas volverte el gran experto.
Exactamente.
Porque no se necesita ser experto para disfrutarlo.
Oye, y ya que hablabas de la Fórmula 1 y hemos hablado de las series y de las películas, la de Brad Pitt, ¿la viste, me imagino?
Sí, la vi.
¿Te gustó o fue una jalada, güey?
No, no está tan jalada, ¿eh?
Yo creo que porque lo grabaron.
Pudo ser peor, ¿eh?
Grabaron en los grandes premios. O sea,
sí, aquí sí, en México grabaron. Sí, ver varias veces.
Grabaron a toma y sale Checo ahí también.
Sale Checo, incluso se echa un duelo ahí Brad Pitt con él. O sea, me está bien, me gustó, pero ¿sabes qué me gustó? La forma en que... explican muchas cosas, porque sí se vuelve una película didáctica. Sí. Toda la primera parte, que él llega a las prácticas, te explican, por ejemplo, que va marcando sus mejores tiempos en los sectores.
Sí.
Que dices, eso pues cualquiera lo puede entender. Pues sí, güey, pero los que acaban de llegar a lo mejor no. Y eso va a hacer que otros se sumen al deporte. Y qué bueno que lo explican en la película con Brad Pitt y que está todo muy bien.
Y le meten ahí una historia ahora, de un piloto que,
sí, exacto,
que tuvo un accidente. Es una
historia vieja,
sí, ¿verdad? Sí, sí.
Ahora, lo que es una jalada es que se va deteniendo para que el compañero gane. Esas ya son jaladas estratégicas que así es.
Y dicen que viene la 2, ¿eh? Con,
sí,
con
Tom Cruise. Sí.
Tom Cruise va a aparecer con Brad
Pitt. Y dicen que va a venir también una que la están ahí sincronizando con Apple, que va a ser la vida de Lewis Hamilton, de niño.
Ah, que esa va a estar
solo buena. La vida de Hamilton, de niño. Que mucha gente no quiere a Lewis, pero pues bueno.
Un pilotazo.
Pilotazo.
Sí.
Y aparte, un güey que sufrió mil cosas. El papá tuvo que hipotecar su casa 3 veces, cabrón.
Bueno, ya nos adelantó, mira, Chacho. Hasta de películas hemos hablado.
Soy muy malo para las películas, ¿eh? La verdad casi no veo.
A ver, y de deportes, si tuvieras que recomendar una película de deportes, alguna que hayas visto así que te haya gustado. Puede ser alguna
me gustó,
biográfica.
Me gustó mucho la de Michael Jordan y Nike.
¿La de Michael? Ah, la de Bugs Bunny.
No, ¿cómo se llama?
Ah, de Last Dance.
Air.
Ah, Air.
Air es la película.
Ajá.
Y luego Last Dance es la miniserie, el documental.
Sí.
Aunque no creas, no me gusta el básquet, pero yo creo que sí es obviamente válido admirar a los grandes deportistas.
Sí, cómo no.
Y yo admiro mucho a Michael Jordan.
Y
obviamente. Creo que uno de los grandes, grandes deportistas que conocí en unos Juegos Olímpicos, a Muhammad Ali.
Uf.
Vean la de Ali.
Ali, muy buena. Que la hace
buenísima.
Will Smith.
Pero después hay un documental que hace la familia de él, en donde te pasan los audios de sus llamadas, por ejemplo, con sus hijos. Cuando se va, está en una pelea, está en Zaire, y está el güey acuartelado, lleva 2 meses en África, y le habla a sus hijos. Y lo veías pelear y daba unos madrazos, y era un superboxador, pero lo oyes hablar con sus hijos y dices, este güey es una ternura.
Sí,
un super personaje.
No, y aparte todo lo que hizo, ¿no? La parte de lo que hizo fuera del ring.
Lo que influyó, digamos, para la cuestión de los derechos civiles.
Los derechos civiles, sí, sin duda. Bueno, a ver, para acabar, Chacho.
No vamos a acabar, güey. Nos vamos a seguir otra hora.
Preguntas rápidas.
A ver, venga.
¿Tu primer premio narrado en televisión?
Mi primer gran premio narrado en televisión... ¿Yo solo?
Sí. El primero que narraste.
Narrado, el Gran Premio de Australia, No, el Gran Premio de Bahrein en el 2023. Lo narré con el Chapulín Díaz, que fue cuando empezamos a transmitir ya aquí para México con el Fox Sports Racing Team, que mis compañeros, que van a...
¿Quién el que está?
Memo, el Chapu, Giselle, Diego.
¿Michelle?
Michelle.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
¿La escudería que te gustaría que volviera a ser importante?
Williams. Va a ser importante. Y me hubiera gustado que en algún momento... Yo cuando empecé a ver Fórmula 1, estaba corriendo Rebaque con Brabham. Entonces me hice fan de Brabham. Pero pues desapareció y le cambié. Y el equipo que me gustó fue McLaren, porque ahí estaba Joe Ramírez.
¿Quién es el mejor piloto en la historia de Latinoamérica?
Fangio. Sin duda.
Checo Pérez, ¿en qué posición quedaría?
Uf, está muy difícil porque hay muy buenos pilotos, obviamente. Pues mira, Fangio, Senna, Fittipaldi, no sé. O sea, hay una gran cantidad de pilotos.
¿Top 5?
Pero sí estaría top 6.
Top 6. ¿Verstappen puede convertirse en el GOAT?
Sí. Pues ya le faltan 10 minutos.
¿McLaren será el nuevo dominador en las pistas en los siguientes años?
No sé, tengo mis dudas el año que entra porque cambia el reglamento. Y a equipos que les ha ido mal con el efecto suelo, como Mercedes, por ejemplo, o no tan bien como a ellos, le van a entender al nuevo reglamento. Entonces, ahí va a estar muy peleado. Y yo tengo, eso es ser optimista, pero tengo esperanza de que Ferrari haga algo.
¿Cuál ha sido la mejora en los autos que más ha marcado la Fórmula 1 desde que tú la cubres?
La mejora, el halo, el halo que protege el casco de los pilotos, la cabeza de los pilotos. Sin eso...
Que ha evitado muchos...
Muchísimos. Hubiéramos tenido fatales, ¿no? 3 muertos. Sí. A Román Grosjean, que le pasó el de Bahrein. Fernando Alonso, que tuvo con Grosjean uno peligrosísimo. A Charles Leclerc, que tuvo uno en Monza.
Entonces esa parte ahí. Sí ha protegido.
Ha protegido, ha salvado, por que yo vea, 4 vidas. Por ejemplo, Wang Yushu, Charles Leclerc, Fernando Alonso y Román Grosjean.
Ya estamos hablando de 4 accidentes.
Ah, sí. A Lewis Hamilton.
A Hamilton también.
En Monza le cayó el coche de Verstappen encima, ¿no te acuerdas?
Cierto. Y eso lo protegió.
Lo protegió.
Claro. A ver, ya quedamos de Netflix. La serie de Netflix y la película de Fórmula 1 son grandes aliados del deporte o perjudican al exagerar la realidad del deporte automotor.
No, son grandes aliados. Son grandes aliados. Porque yo prefiero que la gente se acerque y lo disfrute. Como sea, o sea, como lo entiendas.
Aunque sea exagerado.
A que sea como antes. Tú te acuerdas perfectamente que antes era... Oye, hay una nota de... Ganó Adrián Fernández en Mid Ohio. Puta, a las breves, güey. No.
Sí, lo más.
Vamos a hacer un musicalito de los mejores saques de banda del Cuchillo Herrera. Dices, puta, pues sí. Así era.
¿El premio que más has disfrutado como periodista?
Es muy difícil porque... El Gran Premio de Las Vegas, el primero, fue una gran carrera. Y Checo dio un carrerón ahí también. Esa es de las que más.
Las que más ha disfrutado.
Sí, de las que más he disfrutado.
¿La mejor rivalidad de la historia cuál es? ¿Senna-Prost, Hamilton-Verstappen o James Hunt contra Niki Lauda?
No, Senna-Prost, definitivamente. Se daban con todo. Y ellos, desde mi punto de vista, los dos... tenían un nivel súper parejo. Y Hamilton contra Verstappen, hay mucha diferencia, por ejemplo, de experiencia. Y cuando se han enfrentado, por ejemplo, en 2021, Max no era tan experimentado como Hamilton. Y después, al año siguiente, al revés. Cambió muchísimo Max Verstappen. Entonces, sí creo que hay... Todavía queda historia por ahí, pero...
En esta época, ya con esa cerramos. Ahora sí cerramos. En esta época... ¿Schumacher y Senna hubieran dominado?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mucha gente lo ve románticamente, ¿no? Dice, los pilotos de antes eran más agresivos y más mejores mecánicamente y todo. Pero la mente de los pilotos es lo que hace que trabajen muy bien bajo las condiciones. Hoy manejar un coche Fórmula 1 no es nada fácil. Entrando a una curva, tienes que moverle al control de tracción y moverle al diferencial y seguir acelerando, cambiar acá. O sea, hoy manejar un coche de Fórmula 1, si lo quisiéramos manejar tú y yo ahorita, no lo arrancamos. No lo arrancamos.
Seguramente no, y no, yo te diría, no damos una vuelta. Te diría dónde está el clutch.
Lo tienes en las manos y tienes dos clutches.
Puta. No.
Hoy en día un coche de carreras de Fórmula 1 es complicadísimo. Solamente yo creo... Schumacher fue de los primeros que se metió mucho en el tema computacional para entender el software que traían los coches. Y gracias a eso tuvo gran éxito. Y Senna era un cuate que le entendía todo, una inteligencia privilegiada. Entonces, yo creo que por eso ellos sí podían haber manejado en esta época. Si me dices Alan Prost, digo, ¿quién sabe? Era más mecánico. Niki Lauda, ¿quién sabe? Era más mecánico.
Pero esos dos...
Pero Senna y Schumacher, sin duda.
Bueno, tendremos que hacer otro podcast para que Chacho nos enseñe cómo prender un coche de Fórmula 1, cómo meter primera. Sí, que nos enseñes toda la parte mecánica y técnica. Y bueno, Te pueden ver en el programa de Fórmula 1 en Fox, ¿no?
Estoy ahí en el show de la Fórmula 1 todos los lunes a las 4 de la tarde en Fox y Fox Premium, y todas las carreras ahí las tenemos.
Y acabas de empezar en radio, en MBS.
Acabo de empezar en MBS, vamos a estar los domingos por la mañana, al mediodía. Y hay un podcast también que hago con mis compañeros que se llama Cabina F1. Pues por ahí andamos.
Bueno, Alex, toda la gente, los amantes al automovilismo, que sigan al buen chacho Luis Manuel López, que para mí es la gente la que más sabe del automovilismo aquí en México. Gracias Chacho, Alex, por haber venido aquí al expuesto. Te agradezco.
Al contrario, te agradezco yo, y gracias a todos los que nos vieron. Muy amables todos.
Y recuerden, síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Alex Blanco TV. Hasta la próxima.
Prime Time, Restaurante y Bar presentó Alex Puesto.
Empieza bien tu gran fin con Clar. Compra, ahorra y gana hasta 10% de cashback en el Clar Fest. Descubre más en clar.mx. Con Clar, gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Clar Fest. Descubre más en clar.mx.